Marketing y proyecto. La derrota de la política. La simulación es la constante en los tiempos políticos que corren. Precampañas que no son precampañas, pero que todo mundo sabe, sabemos, que se trata de procesos electorales adelantados. Candidatos y candidatas que no se asumen como tales, pero que lo son por vía de los hechos. Partidos y coaliciones que disfrazan con eufemismo sus intenciones de alcanzar el voto de potenciales electores. Trasteo de la normatividad electoral ante la evidente ineficacia de las autoridades. En fin, estamos ante la simulación política a que da cabida la democracia electorera y los rezagos institucionales en materia de normatividad. En estas circunstancias, no sorprende en lo absoluto que el marketing político sea el eje que vertebra las actividades de partidos, candidatos, suspirantes, líderes, pretendientes, arribistas, anunciantes, empresarios, consultores, periodistas, influencers, aliados de coyuntura o cofrades de negocios en ciernes. Lejos de que el marketing político tienda a disiparse o al menos a debilitarse, la proximidad de la elección agudizará los tics y las tendencias, los ataques y los aspavientos, las fotos y los bailecitos, la estulticia y la gasmoñería. Los meses por venir serán de marketing político a tope, lo que no necesariamente significa que los problemas más acuciantes del país se coloquen en el centro del debate. Las evidencias del marketing político están a la vista. Anuncios espectaculares, bardas pintadas, inserciones pagadas disfrazadas de entrevistas, videos en redes sociales, camisetas, muñequitos, gorras y mercaderías varias, contratación de consultores de renombre, encuestas a modo, mítines y acarreos presentados como reuniones espontáneas, discusiones acicateadas por granjas de bots, jingles y cancioncitas pegadoras. En fin, un amplio despliegue de recursos y estrategias de posicionamiento de marcas políticas. Una de las consecuencias de la preeminencia del marketing en la vida nacional es que todo el discurso político, toda práctica, actividad y política pública queden subordinados a los criterios exclusivamente electoreros. Ya sea que se trate de los pueblos originarios o indígenas, de la inseguridad en el país, del superpeso, la inflación, la violencia de género, el sistema de salud, la educación de las infancias, la impartición de justicia o las instituciones autónomas del Estado, todo análisis, denuncia, evaluación, propuesta, plan o consideración sobre estos u otros temas está indefectiblemente supeditado al marketing político y, por lo tanto, a las ponderaciones electorales. El marketing político se ha convertido en una gran masa que atrae y nulifica todo a su paso, una especie de hoyo negro que devora colectivos, personas, instituciones y procesos. La densidad del marketing político opaca y desplaza la participación democrática. La voracidad del marketing político hace que los programas de gobierno, las plataformas políticas, las propuestas para resolver los muchos y complejos problemas de México queden subordinados al producto de mercado. Esto es, antes que el programa, está el producto. Esto significa que si alguien pretende ser candidata o candidato, primero y sobre todo, debe constituirse como producto político, como mercancía vendible en el mercado electoral. Eso y no otra cosa son las corcholatas de la 4T y, en la acera de enfrente, la creación del hasta ahora mejor y más acabado producto político de la oposición, Xóchitl Gálvez. Durante meses, la oposición demostró su incapacidad por construir un producto político más o menos competitivo. Los nombres que saltaron a la palestra, en comparación con cualquiera de las corcholatas, auguraban una contundente derrota. Paradójicamente, el mejor producto del marketing político opositor ha sido creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador al darle vuelo y bola a la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz. Su posible candidatura representa una muy seria amenaza para las corcholatas de la 4T, quizás no al punto de poner en riesgo la presidencia, pero sí para dislocar el llamado Plan C. La renuncia corcholatera al debate es indicativo de la primacía otorgada al marketing político por sobre el programa, las ideas, las propuestas. El mensaje es muy claro. Primero el producto, después el programa. En el frente opositor pasa exactamente lo mismo. Primero la creación del producto, después vendrá el programa ajustado al perfil diseñado por el marketing. No es casual que las precampañas, que no lo son, de las corcholatas y de la oposición hayan iniciado mucho antes de que los programas y proyectos de gobierno siquiera hayan sido esbozados. A la luz de las evidencias entre la 4T y la oposición, no hay mayores diferencias. El marketing político está por encima de programas y proyectos. Exigir apego a principios abstractos, a voluntades inasibles y a programas aún inexistentes es por demás absurdo. El argumento esgrimido por el oficialismo de que Xóchitl Gálvez Ruiz es un producto inflado por los medios de comunicación y las redes sociales es cierto, pero débil y contradictorio, puesto que en el campo de la 4T, las corcholatas también son un producto insuflado desde la presidencia de la República y el aparato 4Tista. La disyuntiva no es entre proyecto y producto, sino entre dos productos del marketing político que han dejado de lado la discusión de los horizontes de país que ambas opciones representan. El marketing político obliga al pragmatismo más ramplón, a las alianzas más inverosímiles, a las estrategias más ridículas pero efectivas. Es el pan de cada día en el mercado político nacional. Y eso es solamente lo que podemos observar, porque en otros niveles del marketing político el jaloneo es más difícil de leer, pero inobjetablemente contundente. Me refiero a los recursos digitales, los algoritmos y sus capacidades predictivas y la inteligencia artificial puestos al servicio del rejuego electoral. En todo el mundo, los procesos electorales se dirimen también en los escenarios digitales, inclusive al punto de que las granjas de bots y sus muchos recursos pueden inclinar los resultados en uno u otro sentido. México no es la excepción. En este escenario, lo que está en juego es la presidencia de México, sin duda, pero también el acceso a los ingentes recursos públicos en el plano federal, estatal y municipal, así como en las instancias de representación popular. También, y por el lado de las corcholatas, la continuidad de la 4T y sobre todo el llamado Plan C, es decir, la obtención de la mayoría calificada en el Congreso. Por el lado de la oposición, lo que se juega es evitar al máximo la intrascendencia electoral e inclusive la desaparición política, caso del PRI y el PRD. Las cartas están abiertas y el marketing político es la llave del oficialismo y de la oposición para tratar de obtener los mejores dividendos para sus respectivas causas. En ambos lados de la ecuación política, en la 4T o en el frente opositor, los poderes fácticos son los ganadores de la contienda. Grandes empresarios, banqueros, narcos, militares, transnacionales. Su victoria está asegurada. La preeminencia del marketing político sobre el debate político y los proyectos de nación les asegura que sus intereses serán resguardados, gane quien gane.